Siempre estaré a tu lado.
Tú tan alta y yo tan bajo, que alcanzarte así no puedo. Tú tan rica y yo tan pobre.
Canta Adrián Lucero allí en el patio de la casona de vecindad. Lo hace por no gritar, por ahogar sus penas. Añora a su Graciela, a la que ahora, y mientras no encuentre trabajo, no podrá ver todo lo que desearía su enamorado corazón. Y canta con nostalgia, romántico, atrayendo a la graciosa y sencilla Adita, que también enamorada se acerca a él, mirándolo con admiración mal disimulada. Mirándolo, comprende Adita que nunca antes le ha gustado más un hombre. Y de repente, al mirarla, interrumpe Adrián Lucero su canción.
Por favor, no se detenga, Adrián. Siga, siga.
¿Para qué? ¿Le gustó?
Ya lo creo. Si parece un cantante de verdad, un artista, de esos que se ven en el teatro o la televisión.
Por favor, Adita, no exagere. Solo canto para echar las tristezas afuera.
Pues bien podría ganarse la vida con su guitarra. Aún no conseguiste... ¿no consiguió usted trabajo, Adrián?
Háblame de tú si lo deseas, Adita. No, no quiero hablar de eso. Tengo el ánimo a la altura de la suela de mi zapato.
¿Sabes? Sí. ¿Sabes una cosa, Adrián? Te pregunté porque oyéndote cantar... se me ocurrió que podrías sacarle dinero a tu habilidad.
¿Te refieres a cantar?
Uh-huh.
Tú estás loca. Para eso hay que saber más.
Para lo que yo digo no, Adrián.
¿Y qué es lo que tú dices, Adita?
Pues, ¿cantar en la calle?
¿Cantar en la calle? ¿Te estás burlando de mí, Adita?
No, Adrián. Yo sería incapaz de una cosa semejante. Mira, en el centro de la ciudad va la gente a refrescar, a charlar. Allí van músicos y artistas que hacen lo que saben y después recogen los reales que les dan. Hay hasta quien da un billete de los grandes.
Yo no podría hacer eso.
¿Por qué no? Vamos a ver.
Pues, porque sería... no sé... Yo no sirvo para eso.
Pues he visto a muchos bastante peores que tú que sacan muy buen dinero de esa manera, para que te enteres.
Pero es que esas cosas son, no sé, humillantes, qué sé yo. No se han hecho para mí, Adita.
Sí, sí. Me imagino que te resultará extraño, pero ¿no dices que quieres ganar dinero? ¿Mucho dinero? Entonces, ¿qué más da? Piénsalo. Ahora no estás haciendo nada y parece que no tienes suerte a la hora de buscar trabajo. ¿Tú sabes el dinero que ganan los cantantes, Adrián? Algunos llegan a ser millonarios, para que te enteres. Y han empezado así, porque por algún lugar se empieza, ¿no? Cantas bonito, con sentimiento, así que... ¿quién quita que llegues a ser famoso?
Pues mira, eso sería lo último que me esperaba en el mundo.
Adrián... en tu campo, en el llano, los hombres tienen la certeza de sus conocimientos. Y allí todo está previsto. Como enlazar una res que se escapa, como hacer nacer un sembrado, hasta la forma de matar un toro o preparar un caballo. Pero en la ciudad, todo puede suceder. Todo. Hasta que un llanero triste y solitario llega a ser... un cantante famoso. Todo puede suceder en la ciudad, Adrián. Todo. Todo.
Barre Florcita el portalón de la casa campesina, que ha limpiado ya dejándola reluciente. Termina y se pone a regar las flores y plantas que la rodean. La mañana se muestra espléndida y soleada, plena, como todas las del llano, tan distintas a las de la ciudad. Todo allí es amplitud, belleza, tranquilidad. Unos pasos lentos, suaves, sinuosos, se acercan a ella. Pero Florcita, ensimismada en su labor, no se percata de ellos. Hasta que una sombra tenebrosa cae sobre ella tapando el sol que brilla en lo alto. Y se vuelve rápida, nerviosa, tensa.
¡Ay, Dios mío, qué susto me ha dado!
¿Susto? ¿Y por qué, Florcita? ¿Es que tienes algo que esconderme?
No, nada, doctor Malavé. Pero imagínese, estoy sola aquí y mire, mejor me voy para adentro, ¿eh? Y tranco bien la puerta como me aconsejó mi padre quisiera cuando me quedara sola. Con permiso.
Espera. No voy a hacerte daño. Que yo sepa, no tengo por qué. Todavía. Otra cosa sería si supiera que me estás ocultando, que recibes noticias de Esmeralda, que sabes dónde está y sigues sin querer decírmelo. Entonces sí que las cosas serían distintas.
Bueno, mire, doctor Malavé, yo le aseguro que si yo lo supiera, se lo diría.
Puede que ahora no lo sepas, pero más tarde sí. Tu padre Trinidad recogió una carta en el correo. Y quiero saber. ¿Lo oyes? Necesito saber de quién y de dónde viene esa carta. No pude allí conseguir la información. Además, quería venir para acá antes de que él llegara.
Bueno, a esta hora trabaja en la hacienda y... viene después a almorzar, ¿comprende?
Y traerá esa carta. Carta que me dirás tan pronto lo sepas de quién es y sobre todo de dónde.
Ah, pero seguro que no es de Esmeralda, que es lo que a usted le interesa. Seguro que es de mi hermano Adrián.
¿Y dónde está tu hermano Adrián? Supe que se había ido, pero ¿a dónde?
A trabajar a una hacienda. Ah, que queda a muchas leguas de aquí.
Me estás mintiendo.
Oiga, ¿pero usted qué se ha creído? Yo le digo lo que sé.
Adrián podía haberse ido junto a Esmeralda.
¿Y cómo? Vamos a ver. Si él tampoco sabe dónde está ella. Nadie lo sabe, acabé de metérselo en la cabeza.
Pero no es posible que Esmeralda haya dejado sin sus noticias a los amigos. Tú eras su mejor amiga. Casi una hermana. Me lo dijo muchas veces. Por lo tanto, ella tarde o temprano tendrá que escribirte.
Ah, pero yo no voy a dejar de quererla porque no lo haga.
Florcita, muchacha. Trata de entenderme tú a mí. Sin Esmeralda, mi vida no tiene sentido. Es la única mujer que he adorado y adoraré siempre.
Sí, claro. Como que es ciega y no puede verle la cara.
¡Cállate! ¡Cállate!
¿No es que acaso no es verdad? ¿Que solo Esmeralda, que ciega, podría...?
Sí, lo sé. Lo sé. Por eso la necesito. Por eso no puedo dejar que me la arrebaten. Además, ella es mi obra. Yo la forjé para mí. Y ahora con más motivo. Porque Esmeralda va a darme un hijo. Ese hijo es mío, Florcita. Y tengo derecho a conocerlo cuando nazca. También a mí me pertenece. Yo soy su padre.
Mire, váyase de aquí, doctor Malavé. Yo no sé nada de Esmeralda, nada. ¡Lo oye! Y como me siga molestando, se lo voy a decir a mi papá. Para que sea él quien le diga que no me moleste más. ¡Váyase! ¡Ay! Mire, por ahí viene él. ¿Quiere que se lo diga? ¿Quiere que le diga que usted me está molestando y...?
No, me voy. Pero aunque no quieras, tú tendrás que decirme dónde está Esmeralda cuando lo sepas. ¡Tendrás que decírmelo!
Ay, Ave María, pero... ¿Qué hombre este más que sé yo?
Hija, carta de Adrián.
¡Ay, qué bueno, papá!
La recogí. Pasé por la hacienda a terminar unas órdenes y vine para acá, para que me la leyeras. Toma y dime qué dice.
A ver, acá.
¿Qué dice, Florcita? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Qué hace? ¿En qué trabaja? Dime, hija, dime.
Bueno, mire, dice que está bien y que la ciudad es inmensa, pero muy distinta a esto, que nos extraña mucho, mucho. Ay, nosotros a él.
Déjate de comentarios y sigue. ¿Qué más?
Aquí habla de Esmeralda, pero esa parte mejor se la leo dentro de la casa. Venga, papá, ¿eh?
¿Pero por qué, Florcita?
Bueno, papá, es que hay oídos por todas partes. Y ya sabe usted que ella no quiere que se sepa dónde está. Vaya, aquí nadie nos oye.
¿Qué dice de Esmeralda, pues?
Esmeralda estuvo un poco mal de salud y se ha tenido que pasar un tiempito en el hospital. Pero se encuentra mucho mejor y pronto va a salir.
Me alegro. Pero no dice Adrián dónde vive. Si encontró trabajo. Caramba, qué lamento tener tan mala la vista y no poder leerla.
Sí, y aquí dice algo, papá. Los trabajos aquí no andan muy abundantes, pero estoy seguro que encontraré algo bueno. Mientras tanto, sigo viviendo con Dominga, que tiene un cuarto muy cómodo. Así que no se preocupen por mí. Los quiere de verdad y los extraña mucho, Adrián.
Así que vive con Dominga y va a conseguir un buen trabajo. Vaya, menos mal. Ya se está encaminando el muchacho. Ya se está encaminando.
Al fin, ha sido Esmeralda dada de alta en el Hospital de las Monjitas. Su salida ha causado regocijo a todos allí, aunque saben que la linda cieguita seguirá yendo al lugar para trabajar en la enfermería. Hechos ya los trámites de salida, Dominga la toma del brazo conduciéndola a través de las pocas calles que la separan de la casona de vivienda, donde Adrián Lucero las está esperando. Y entran al fin al cuartito simpático y soleado.
Vaya, al fin ya estamos en casita.
Ven, Esmeralda, siéntate aquí. Descansa.
No puedo verlo, pero debe ser bonito. Huele a limpio y siento que todo el ambiente es muy agradable.
Cuántico me alegro, mija. Y también es baratico. Ay, deja ver dónde pongo estos bultos, porque chiquito sí es. Estamos un poco amontonados.
Tienes que enterarte de cómo es esto y saber los muebles que hay aquí, para que puedas moverte a tu gusto, Esmeralda. Como hacías en el monte.
Ah, sí, eso sí. Mira, ven. Aquí hay una mesita y unas cuantas sillas. Este es el fogoncito. Y esta, la cama donde vas a dormir tú. Y esta otra, donde duerme Adrián.
¿Dónde dormía, Dominga? Porque ahora es suya.
Ah, no, muchacho. No, ¿qué va? Yo me echo en cualquier silla y allí ronco toda la noche como una bendita.
De ninguna manera. Yo me buscaré hoy algún lugar por ahí.
Dominga y yo podemos dormir en la misma cama, Adrián. Y así tú no tienes que marcharte.
Te lo agradezco, Esmeralda, pero sería demasiada molestia. Este es muy chiquito y ustedes son dos mujeres. No estaría bien que me quedara aquí. Tienen que entenderlo.
Lo bueno que tiene la capital es que aquí Naiden se mete en la vía de Naiden. Todo el mundo hace lo que quiere.
¡Se puede! ¡Ay! ¡Ya llegó!
Sí, Adita, mija, pasa, anda, pasa, que aquí estamos. Esmeralda, mija, esta es Adita, la muchacha de la que te hablé allá en el hospital.
Ah, sí. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias. Estaba loca por conocerla. Ay, es más bonita de lo que ustedes me decían.
Gracias. Muchas gracias, Adita.
Pues sea bienvenida a esta casa, Esmeralda. Y ya sabe, cualquier cosa que desee, no tiene más que mandar. Oigan, ¿y ahora dónde va a dormir Adrián?
Precisamente les estaba diciendo cuando tú llegaste que tenía que buscar un lugar. ¿Tú crees que pueda recomendarme alguno, Adita?
¡Ay! Pero claro que sí, claro. Como ustedes saben, nosotros, mamá, papá y yo, ocupamos los cuartos de adelante. Y hay un cuartito donde papá hace sus trabajos de carpintería y guarda las herramientas, que ni pintado. Es pequeño, pero allí hay una camita muy comodita. Y le voy a pedir a mamá que te deje dormir allí.
Yo no quisiera molestar a nadie, Adita.
Tú te callas, muchacho. Tú te callas. Si Adita es tan amable y su mamá no tiene inconveniente que tú duermas allí, lo menos que puedes hacer es aceptar el ofrecimiento. ¿Verdad que sí, mijita?
Claro que sí. Y ahora mismo, con el permiso de ustedes, se lo voy a preguntar a mamá. Todo menos que Adrián se vaya de aquí.
La verdad es que esta chiquilla es un poco entrometida, pero por lo demás, por lo demás es un ángel. Una Adita de esas que salen en los cuentos. Porque parece una muñequita, la verdad. Pero para suerte nosotros no es un hada, ni una muñeca tampoco, sino de carne y hueso.
Recibe Fermín en el cementerio la notificación oficial. Aquello le extraña sobremanera. Y dejando a un lado sus labores, va rumbo al pueblo a la oficina municipal, donde mismo se casaran Esmeralda y Juan Pablo. Luego, con el semblante inundado de asombro, se encamina a la casa campesina de Trinidad Rosales, donde lo reciben Florcita y Trinidad, que lo hacen sentarse.
Tráenos un poco de café, Florcita. Anda.
Sí, papá. Enseguida.
¿Y qué le trae por aquí, Fermín?
Un asunto grave, Trinidad. Es sobre el matrimonio de Esmeralda y el doctor Peñalver.
¿Y qué pasa con eso, compadre?
El presidente de la Junta Comunal me mandó a llamar. Tiene un problema.
¿Un problema? ¿Cuál?
¿Se acuerda cómo se celebró el matrimonio entre ellos? Firmaron un día y nosotros lo hicimos al día siguiente.
Así fue, sí. Pero recuerdo también que el presidente nos dijo que así estaba bien.
Pues parece que no lo estaba, Trinidad. Porque me ha dicho que recibió una comunicación del Ministerio de Justicia informándole que hay un recurso presentado en contra de los trámites que se siguieron en aquella ocasión.
¿Qué quiere decir eso?
Que han impugnado el matrimonio, Trinidad. Están tratando de conseguir su anulación.
Esmeralda. Apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares, de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviere acusaciones contra él, y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.